Muy buenas a todos. Yo soy Daniel.
Yo soy Sebastián.
Yo soy Santiago.
Y yo Diego.
Y bienvenidos al podcast.
Y el fútbol.
¿Cómo están, muchachos? Una vez más estamos en un podcast, ya podcast número 9. Y bueno, primero quiero presentar a alguien que no había podido venir el podcast pasado, Santiago, que volvió. ¿Qué más? ¿Cómo está?
¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van todos?
Bien, bien, bien.
Súper, súper, me alegra.
De segundo invitar, bueno, a Sebastián González, que es Gonzo. Todos le decimos por el apodo, pero se llama Sebastián.
Bien, bien, bien. ¿Qué más, Gonzo? Como siempre, estando aquí. Y hola, Santiago, otra vez. Ya volviste, bye.
¿Qué más? ¿Qué más?
Y por segunda vez consecutiva tenemos otra vez a Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Hola, muchachos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí, pues, con mucho gusto viniendo aquí.
Gracias.
Gracias.
Entonces, bueno, hoy vamos a tener muchas cosas, nuevas secciones, nuevas cositas. Y vamos a empezar de una con las noticias para no perder más tiempo. Listo, empezamos con las noticias. Atención, proponen histórico revolcón en la Liga de Mayor, una nueva liga. En una reunión extraordinaria este jueves plantearon un campeonato diferente. Sin Santa Fe. Un histórico revolcón se cocina desde la noche del jueves en el fútbol colombiano. Mientras espera la renuncia de Jorge Enrique Vélez a la presidencia de la Liga de Mayor, 16 equipos exigían y diseñaban hacer un nuevo torneo con nuevas condiciones y con mayor control de los equipos más grandes del país. Un campeonato que no tendría en cuenta los equipos que han sido opositores a la administración, entre ellos a Independiente Santa Fe. Bueno, esta liga está principalmente propuesta por Millonarios y tendría equipos de B, de la segunda división. Y es porque, bueno, los equipos ya no quieren perder más tiempo, no quieren perder más dinero, quieren jugar lo más rápido que se pueda. Y bueno, los equipos que participarían serían América, Nacional, Medellín, Valledupar, Once Caldas, Quindío, Boca Juniors de Cali, Alianza Petrolera, Pereira, Atlético, Pasto, Leones, Tolima, Real Santander, Unión Magdalena y Millonarios. Además, invitarían a otros cuatro, Junior, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Se haría con un formato totalmente diferente al que se tiene ahora, pues, en el fútbol colombiano. Y no se tendría en cuenta un grande como lo es Santa Fe. Y todo esto por tema de derechos de televisión, de repartición. En declaraciones, el presidente de Millonarios, máximo accionista Gustavo Serpa, dijo que hay que replantear cómo funciona la repartición o cómo funciona la DIMAYOR, o si vale la pena seguir en la DIMAYOR o si hay que crear otro torneo que realmente refleje las realidades económicas, como pasó en Inglaterra. O sea, ellos quieren ser, tienen como ejemplo a Inglaterra, y bueno, yo lo veo difícil. La verdad, no me parece que se haga esa liga. No sé si sería tan interesante. Yo sé que habría gente que la vería, pero pues hay varios equipos de la B que me parece que no están para participar en el máximo nivel del fútbol profesional colombiano. Y ya, esa sería mi noticia.
Interesante, interesante. Toca ver qué pasa con eso. Bueno, yo voy a dar una noticia de la Liga Española, súper resumida, y es que el Villarreal eligió a Unai Emery como nuevo entrenador. Ya sabemos que, pues, Unai Emery tuvo fracaso en el Arsenal, que consideraron muchos algo sumamente desatinado, y bueno, como tal, la directiva lo echó y no cumplió con los planes, pero bueno, entra al Villarreal y vamos a ver cómo le va. Le fue muy bien con el Sevilla, y el Villarreal tiene como un mismo estándar que ese equipo, y creo que le puede ir bien. Es un técnico que le va bien con este tipo de clubes pequeños, por así decirlo, y bueno, por lo menos va a tener tiempo para trabajar.
Bien, bien, bien. Muy interesante que llegue Unai Emery a Villarreal. Parece una noticia muy buena, sobre todo Villarreal ya están ahí dos estandartes como son Bruno Soriano y Santi Cazorla. Y yo hablaré esta vez del Mónaco, que Robert Moreno fue despedido como entrenador del Mónaco después de una victoria 2-0 en un partido amistoso contra el Club Brujas. El entrenador español tuvo un pequeño enfrentamiento con la directiva del club francés, del club monacense, y fue despedido esta tarde. Y en lugar de eso llegará un ex entrenador del Mónaco, que será Niko Kovac, el nuevo entrenador del Mónaco en la temporada 2020-2021. Listo.
Listo, gente, entonces entramos en el análisis de los partidos. Ayer en la FA Cup el Arsenal logró clasificarse a la final luego de ganarle 2-0 al Manchester City con doblete de Pierre-Emerick Aubameyang. ¿Qué nos pueden decir del partido, Diego y Santiago?
Bueno, sí, pues como todos vimos en el partido ayer, pues prácticamente hemos visto cómo ha sido la adaptación de Mikel Arteta pues a la plantilla que tiene ahorita el Arsenal. Pues la verdad, durante la gran mayoría de la temporada jugaron con un 4-3-3 y ahorita están jugando con una línea de tres centrales, con cuatro mediocampistas y tres delanteros. Se adaptaron a esa formación y pues la verdad el cambio le ha sentado muy bien al equipo, se ven más sólidos en defensa, la Lacazette está jugando como falso 9 y pues por las bandas con Pepe y Aubameyang pues se siente pues como un gran peligro a la hora del ataque. Pues en el resumen del partido sería como el Arsenal se dedicó a atacar mediante contragolpes y además pues todo eso pues dominaba el Manchester City pues en la parte de la defensa. Si bien el Manchester City tuvo 17 ataques, pues solo hubieron dos que fueron remates al arco y no fueron realmente peligrosos. Entonces pues gran labor destacada del equipo de Mikel.
Yo quería destacar algo y es el planteo de Arteta, que cerró muy bien la salida de los pivotes del equipo. Entonces casi siempre mandaba a Lacazette como que a hostigar a ese tipo de jugadores y después de eso ellos no podían salir claramente sino comenzaban a tocar muchísimo hacia los lados. Pues fue algo que me llamó muchísimo la atención y pues ya sabemos que pues Mikel era el asistente técnico de Pep en el City y yo creo que eso influyó muchísimo en esa victoria. Digamos que yo decía antes que el partido pasado del City contra el Arsenal por Premier se había roto por un error grosero individual, pero pues en este se vio que como tal ese mismo planteamiento que se estaba dando en ese momento en ese partido del City dio frutos en este y le fue muy
bien. Yo vi que ahí digamos el punto de ruptura en el partido pasado fue cuando Xhaka sale por la lesión, sí, o sea cuando Xhaka está en el partido él está controlando muy bien lo que es la distribución de Brian. Ya cuando él estuvo ayer todo el partido prácticamente pues De Bruyne todo el tiempo estuvo incómodo, sí, no se le dio la libertad de jugar como en el primer partido.
Sí, y a pesar de que estuvieron muy atrás del Arsenal todo el partido y le dejaron la posición al City, estaban muy bien parados y entre líneas no había casi distancia, por lo que prácticamente el Manchester City no tenía oportunidades de tocar el balón hacia adelante, sino solo...
Sí, pues fue muy superlativo, digamos, el rendimiento de David Luiz, Tierney y Xhaka, sobre los demás que también lo hicieron bastante bien, pero pues estos tres fueron muy sólidos, sobre todo, pues yo creo que todos nos quedamos con la actuación, sí, de David Luiz, que fue impresionante ayer.
Sí, como se le da a veces a David Luiz, se le tiene que reconocer que ayer jugó un muy buen partido y estuvo muy sólida en esa parte o en esa línea de tres.
Claro que sí.
Ok, muchachos, muy buen análisis. Rápidamente, una pregunta: ¿ustedes creen que el partido fue más mérito del Arsenal? Yo no lo vi, o más mala actuación del City.
No, para mí fue mérito del Arsenal. O sea, es que el planteamiento que puso Arteta, especialmente con Lacazette presionando la salida de los mediocampistas del City, fue brutal, porque ellos no podían pasar desde ese momento, y como tenían prácticamente una línea de 5 en defensa, o sea, eran los tres centrales, pero cuando ellos defendían, lo que eran los dos volantes o los dos wings, pasaban a defender como laterales. Entonces eso también hizo que las líneas estuvieran muy compactas y que el City no se sintiera como con el balón, como decía Diego, con Xhaka o con De Bruyne. Mayra Niles volvía muchísimo, muy buena actuación de él también en defensa, entonces creo que es mérito.
Claro, también digamos, por ejemplo, no se había visto durante la temporada el salir con pases largos desde la línea de tres atrás, digamos, por ejemplo, cuando fue la primera que pierde Aubameyang, es un pase de David Luiz que prácticamente recorrió toda la cancha. E igualmente en el segundo gol es un pase de Tierney desde atrás que cogen en contragolpe y terminan en gol.
Ok, entonces, bueno, un muy buen resultado para el Arsenal que todavía puede aspirar a un título esta temporada, que siempre es algo gratificante. Entonces, Gonzo, pasamos nosotros con el Real Madrid que se coronó campeón. Más adelante vamos a hacer un debate acerca del tema, pero pues por el momento hablemos específicamente del partido contra el Villarreal, ¿no?
Y así es, el partido que se jugó el jueves 16 de julio en la casa de Real Madrid, que fue campeón de este 2020 de la Liga Española. Bueno, el Real Madrid salió con su típica 4-3-3, con Courtois a la portería, Mendy como lateral izquierdo, Carvajal de lateral derecho, varias centrales con Ramos y Varane, mediocampistas Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric, y adelante el tridente Eden Hazard por la parte izquierda, Benzema delantero centro y Rodrigo por la parte derecha. Y el Villarreal salió con una 4-2-3-1 con Asensio de portero, Quintilla lateral izquierdo, Mario Gaspar de lateral derecho, los jóvenes parejas centrales Chacla y Pau Torres, como pivotes Samuel Guisa y Morlanes, como media punta Chukwueze, por la derecha, extremo derecho Rubén Peña, como extremo izquierdo Moy Gómez y como delantero centro el que está teniendo una temporada excelente, o que tuvo una temporada excelente, Gerard Moreno, el español.
Sí, bueno, yo decía a mitad de semana que el Villarreal me parecía un rival complicado, pero realmente se le vio muy pasivo durante todo el partido. La verdad no me pareció un gran reto para el partido del título para el Real Madrid. La verdad es que controló todo el partido. El primer gol llegó en el minuto 28, fue Benzema, que definió cruzado un pase de Modric, un muy buen pase de Modric, y todo eso se generó por una recuperación de Casemiro, que bueno, terminó la temporada excelente. En el minuto 92, luego de muchísimos tiros del Villarreal que no lograron definir, el Villarreal logró hacer gol, ¿no, Gonzo? Vicente Iborra logra hacer un gol del descuento, como para el 2-1, y ahí fue la única vez en el partido que yo vi que se ponía como interesante.
Sí, gol de Vicente Iborra con una asistencia de Mario Gaspar. Y ya el partido se puso bastante interesante, incluso también en el tiempo de descuento, en el minuto 95 de partido, Marco Asensio notó un gol, pero el VAR no anuló. Ya el partido también se puso bastante interesante, como tú lo dijiste, ya en la parte final del partido.
Sí, así es. Hablando un poco más del análisis táctico y demás, la verdad es que sí se ha visto la mano de Zidane, que lo hemos criticado acá porque no tiene un estilo de juego definido, pero sí se han visto muchas cosas. O sea, se ve siempre que salen desde atrás, Kroos siempre baja por el lado izquierdo, Ramos le hace el pase, ¿y qué pasa ahí? Baja Benzema a recibir el balón, el extremo que esté en ese caso, que bueno, ¿quién era el extremo izquierdo? Hazard o bueno, el que estuviera.
Hazard
y Mendy se adelanta. Entonces, ¿qué pasa con Kroos? Se la pasa Benzema y ahí tiene dos líneas de pase con Mendy, que uf, qué temporada donde Mendy, el lateral izquierdo, claramente le ganó la titular totalmente a Marcelo, y también está Hazard. Y si el equipo es muy defensivo y juega con línea de 5 defensores, ¿qué hace Kroos? Siempre sale él desde atrás, pero los laterales siempre se abren, entonces hace un cambio de frente hacia Carvajal para abrir el juego. Entonces, pues eso se vio mucho en el partido. Pues estaba viendo un análisis y en el partido contra el PSG al inicio de la temporada en Champions, que bueno, el PSG les pasó por encima totalmente, todavía no se veían ese tipo de jugadas y no sabían cómo reaccionar a que una defensa, digamos, anticipara los ataques de los laterales. Pero pues cada vez se ha entendido mucho más el estilo de Zidane. Tácticamente la verdad es que sí se ha visto la mano del técnico francés y bueno, merecido título del Real Madrid.
Sí, eso es verdad. Y pues me gustaría pues añadir una cosita, y es que pues no es que el Madrid no juega nada, pues muchas veces se ve como que ellos son como el anti todo, entonces juegan es como a tratar de negar un rival o tratar de que por lo menos el rival no imponga su estilo. Pero a mí me parece que es un equipo muy pragmático y que siempre es muy vertical. Eso sí se lo reconozco mucho a Zidane. Y casi siempre sí Tratan de jugar, independientemente del planteamiento que tengan, de ese modo. Entonces, pues, digamos que son muy moldeables en cuanto a lo que juegan, porque pueden jugar a lo que sea. Pero me parece que esa verticalidad es algo que ya está muy definido con Zidane.
Es verdad, y ya para decir al final, muy buen final de temporada de Ramos, defendiéndose le ve muy bien físicamente en los ida y vueltas, porque cuando ataca Mendy él es el que tiene que cubrir pues ese lado, y Benzema. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Por el momento acabamos los análisis y pasamos a la siguiente sección, que es una sección nueva, que se llama ¿Qué pasó con?
Bueno, muchachos, hoy empezamos con una nueva sección que se llama ¿Y qué pasó con? Entonces, pues en esta sección vamos a tratar de hablar de jugadores que en su momento pues tenían prensa, tenían el talento como para llegar, y en algún momento pues se nos desaparecieron del radar. Hoy pues en esta primera entrega vamos a hablar de Alin Halilovic. Todos recordamos a Alin Halilovic cuando llegó al Barcelona, pues en su momento fue como el contrapeso que hizo el Barcelona a la gestión del Real a traer a Martin Odegaard. Halilovic empezó su carrera en el Dinamo Zagreb, pues él incluso alcanzó a debutar por Champions League. También incluso fue el jugador más joven en jugar pues con la camiseta del Dinamo Zagreb con solo 16 años. Después de esto, pues él saltó pues al Barcelona. Y pues en el Barcelona pues se le dio la oportunidad en el Barcelona B. Incluso alcanzó a debutar en algún partido de Copa del Rey junto con Adama Traoré. Y pues ambos terminaron saliendo del equipo al no encontrar oportunidades. Después de esto, pues Alin saltó al Sporting de Gijón, donde pues tuvo una muy buena temporada. Pero pues al final el Barcelona terminó vendiendo el pase de él al Hamburgo por 5 millones de euros. Después de esto, pues tuvo una cesión a Las Palmas. Y pues después de que el Hamburgo lo compró, llegó a quedar libre y el AC Milan adquirió sus derechos desde julio de 2018. Y pues actualmente los dieron a la Standard Lieja pues en enero del 2019 y ahorita está en el Herenveen de la Eredivisie. Y pues la verdad el muchacho no se ha encontrado pues con su mejor temporada, incluso pues en sus declaraciones ha dicho pues de que la presión que le jugó ser pues un niño prodigio desde inicios tan jóvenes de su carrera a los 16 años, pues él considera que lo ha afectado bastante y pues ahorita pues está luchando pues por volver a su mejor nivel. Eso es lo que pasó con Alin Halilovic.
Oiga, sí, yo me acuerdo cuando llegó él al Barça que hablaban pues, de
claro, los dos. Incluso cuando llegó Odegaard, con 16 sí, años, ya se hablaba de que tenía un sueldo de 120 mil euros. Un chino de 16 años con 120 mil euros semanales es una ridiculez. Y sí, tenía mucha prensa y el chico tenía mucho talento, incluso él. Lo que les digo, él alcanzó a jugar en partidos de Champions con 16 años. Tengo entendido que le quitó el récord del jugador más joven en debutar en Champions, como se lo quitó a Mateo Kovacic, que justamente también salió del mismo equipo. Y pues todos sabemos que esa cantera es un equipo con una cantera muy grande, ¿no? De ahí salió Luquita Modric, Mateo Kovacic, entre otros grandes jugadores.
Sí. Pero vamos a decir que es un nuevo.
Por ahí va la cosa. Y también creo que lo que él dice en sus declaraciones es muy cierto. O sea, cuando tienes la presión de ser un niño pródigo, o eres muy malo o eres muy bueno. Sí, no hay como un punto intermedio donde ellos puedan tener como un margen de crecimiento. También digamos que en esa gestión sí me parece que es mala gestión de los clubes como tal. Digamos, por ejemplo, también el caso con Odegaard en el Real. Creo que a los jugadores jóvenes con mucho talento hay que darles oportunidades en el primer equipo, como vemos digamos lo que está pasando ahorita en el Arsenal con Bukayo Saka o con Trent Alexander-Arnold en el Liverpool. Son jugadores con mucho margen de crecimiento y pues los buenos técnicos aprovechan eso.
Así es. Entonces, pues sí, es como la antítesis de lo que fue Odegaard, que tú decías que fue como la contraparte. Odegaard, que ahora pues la verdad es que lo está haciendo muy muy bien en la Real Sociedad. Y bueno,
la rompió completamente.
Sí, es verdad. Y en algún momento Odegaard también tenía como esa sensación de este man se va a quedar, pero pues...
De estancarse, sí.
Si no estoy mal, es mayor que Halilovic. Y bueno, toca ver qué pasa con Halilovic, que sí, se le da tantos equipos. Me recuerda a muchísimos Lucas Piazón e Ibrahima Felay, muchísimos jugadores que pasan por muchos equipos y no logran consolidarse. Entonces, bueno, toca ver qué pasa. Ah. Oh.
Sí, claro, Odegaard tiene 21 años ahorita y Halilovic ya tiene 23.
Ah, ok, Halilovic es mayor. Entonces, bueno, esta es la primera vez que hacemos esta sección. Esperamos que les haya interesado y pasamos a la siguiente, que va a ser un debate o charla sobre los campeones en Europa. Y bueno, gente, esta semana no vamos a analizar a un jugador, sino que vamos a analizar a los equipos que han ganado ya las ligas europeas, las más importantes. Solo quedaría pues en la Serie A, que todavía no se ha definido. Pero entonces nos vamos a dividir para hablar del Bayern Múnich, el Real Madrid y el Liverpool. Entonces vamos a hacer un pequeño debate, pero primero vamos a contextualizar todo lo que fue la temporada. Si quieres empezamos contigo, Santiago, que, cómo no, vas a hablar del Liverpool.
Bueno, hubo para mí dos temporadas de este Liverpool campeón. lo que fue más o menos hasta mediados de febrero, ¿no? Que venían imbatibles, que venían invencibles, que venían haciendo todo perfecto. Incluso se les comparaba con los invencibles del Arsenal, se veía que podía ser el mejor equipo de la historia de la Premier League. Muchísimas virtudes que vieron en este Liverpool campeón. Pero después de la derrota contra el Watford, o incluso desde antes, unas semanas antes, se veía que el equipo ya le estaba costando un poquitico en temas físicos adaptarse como tal o seguir rindiendo de la misma manera en todo el campeonato. Se veía que algunos jugadores ya estaban cansados, el Liverpool no es que tenga el recambio de banca, por decirlo así, más grande en Europa. Entonces sí, tienen buenos jugadores, como puede ser Shaqiri o como puede ser alguno de los tres mediocampistas como Keita o Origi, arriba, ese tipo de jugadores, pero digamos que falta un poquitico más de banda como para tratar de competir por todo como lo está haciendo el Liverpool.
Sí, Santi, ahí recordemos que cuando empezó la temporada a Klopp se le criticó mucho que en el mercado de fichajes él no compró, ¿no?
Sí, exacto. Pues digamos que no compró, pero pues también, digamos, subió algunos de los jovencitos como Harvey Elliott o Curtis Jones, ese tipo de jugadores, les subió al primer equipo, pues cuando entraban rendían, pero pues obviamente no va a ser lo mismo que un jugador que ya está acostumbrado a jugar y que sea, por decirlo así, de clase mundial. Entonces sí, el Liverpool venía volando, venía súper bien, pero hubo un punto en el que como que físicamente ya ese sacrificio que habían hecho y todo lo que, por lo que habían trabajado, les pasó factura. Y ya ahí empezó un bajón terrible en el equipo. Fueron como más o menos en un transcurso de 2 semanas que perdieron el invicto contra el Watford y salieron eliminados de Champions League contra el Atlético de Madrid. Yo creo que pudo ser muy bueno lo de la pandemia, porque por lo menos pudieron descansar, por lo menos pudieron relajarse muchísimo más, y cuando el Liverpool volvió nuevamente a la Premier en el primer partido que tuvieron, se les vio como un poquito titubeantes en esa parte. Ellos siguieron como tal jugando su estilo de juego común y corriente, pero pues se notaba la falta de ritmo. Ya en el segundo partido ya comenzó otra vez el equipo a jugar de la mejor manera, y lo hicieron muy bien en varios de los partidos, con un poco de no tuvieron suerte por ponerla de esa manera, y perdieron pues 2 partidos importantes, que fue contra el Arsenal, también empataron con un partido importante. Pero yo creo que también lo que afectó el rendimiento del equipo fue salir campeón tan rápido. Entonces ellos como que se relajaron muchísimo, ya digamos en ese partido contra el City que se comieron 4 goles, también se veía que ya como que estaban relajados y no tenían contra qué pelear. Y espero que eso no les vaya a pasar factura, digamos, en la próxima temporada. Pero pues en general, en líneas generales, un equipo muy sólido, un equipo que hizo las cosas de la mejor manera. Es un equipo que ahorita tiene 93 puntos y no estoy mal, y puede llegar a 99. Y eso es un campañón impresionante y es digno de celebrar.
Y yo creo que también la gente, en medio de la crítica y las vainas, pues por lo que sabemos que en Inglaterra pues hay mucha polémica, creo que la gente también quiere como quitarle mérito a que el City sacó 100 puntos la temporada pasada, pero pues hay que ver que ese mismo City, antes más reforzado, jugó toda esta Premier y ¿a cuántos puntos fue que quedó? Como a más de 20 puntos.
Sí, exacto. Y pues ese City, digamos, sí, los Centurions que llaman, hizo una temporada tremenda, pero y también creo que tiene el récord de puntos contra el segundo, que esa temporada, si no estoy mal, fue el United. Le sacaron como 23 puntos o 20 y algo de puntos. Pero pues sí, digamos que ellos no tuvieron en mitad de temporada un parón, que es prácticamente una pretemporada, porque la mayoría de los equipos vuelven sin ritmo. Y no es lo mismo tú entrenar en la casa y hacer los ejercicios que tienes que hacer a hacerlos grupalmente. Entonces por eso fue que se dieron tantas lesiones, la parte fisiológica, sufre mucho el jugador que no está acostumbrado a hacer ese tipo de rutinas o de actividades en la casa, porque realmente no puede, y todo eso juega un papel fundamental. Para mí esta pandemia marcó un antes y un después de lo que eran los equipos. Hubo algunos que les vino muy bien, como al Real Madrid, como al City, como decía Diego, y los que les vino muy mal, como al Barcelona. Entonces en general fue para mí una muy buena temporada de Liverpool. Se consiguió el objetivo, creo que era ganar la Premier después de 30 años y no, pues más que merecido, el mejor equipo.
Así es. Gracias, Santi. Yo voy a pasar rápidamente a hablar del Real Madrid. Y bueno, el Real Madrid que se coronó esta semana, hoy que estamos grabando domingo 19, ganó con 86 puntos, todavía le queda un partido por jugar y bueno, ya lo contaba previamente, un equipo que dominó, ganó los 10 partidos que ha jugado después de la cuarentena. También me gusta el paralelismo que hace Santi de dos Premier League. Aquí el Real Madrid prácticamente jugó dos ligas después del parón, fue yo creo que lo que le dio el plus. Sin quitarle mérito, realmente no hubo un competidor que lo siguiera porque el Barcelona se cayó en pedazos, regaló muchísimos puntos. Y bueno, ¿qué decir de este equipo? Zinedine Zidane, que ya llega a 11 títulos como entrenador, un título cada 19 partidos, creo que fue que vi la estadística. Un equipo que, bueno, al comienzo de temporada también no se le veía muy bien, ya era la segunda temporada sin Cristiano Ronaldo. Y no habían hecho así un fichaje determinante de delantero centro, Luka Jovic, que no salió bien, Eden Hazard, que estuvo casi toda la primera mitad de la temporada lesionado. Pero realmente el equipo después de la cuarentena, no sé cómo, pero jugó realmente bien. Hablar de unos jugadores claves que para mí fueron importantísimos en el título, porque aunque Zidane tenga su parte táctica y demás, yo creo que sin algunas individualidades no se hubiera podido lograr este título. Primero hablar de Courtois, que realmente tuvo muchísimas críticas cuando llegó al Real Madrid y hizo un temporadón. Inclusive en el último partido contra el Villarreal hizo una doble tapada, que bueno, hubiera hecho que el partido se empatara. Tuvo 16 porterías imbatidas esta temporada Courtois, una temporada muy buena. Realmente el Real Madrid es el segundo equipo al que menos le hacen goles en la temporada y es el equipo también el más goleador. Entonces eso dice mucho de la defensa. Hablar también de Sergio Ramos. Sergio Ramos que físicamente ya tiene 34 años, pero físicamente se le ve muy bien en las idas y vueltas. Es un equipo con mucha anarquía de alguna manera. Se han visto muchísimos partidos del Real Madrid en el que el central Sergio Ramos ataca, en el que a veces suben todas las líneas y no tienen en cuenta muchas veces un orden de bajar todos en línea. Y eso también es algo que se valora porque es muy arriesgado, ¿no? Carvajal, que terminó muy bien la temporada. Yo creo que también el Real Madrid por eso decidió vender a Hakimi, que nosotros hablábamos es un jugador más joven y demás, pero uf, Carvajal el final de temporada que hizo también fue muy muy bueno. Ya sabemos que es un jugador que siempre ataca, que tiene muchas corridas y demás, y pues estuvo también lesionado. Hablar un poco del mediocampo, Kroos es el que maneja los hilos del Real Madrid, como ya dije tácticamente, es el que recibe Sergio Ramos atrás y comienza a abrir las bandas con Mendy, con Hazard, con, bueno, el extremo derecho puede ser cualquiera, pero Rodrigo, Bale y Carvajal. Entonces yo creo que esa llave todavía no se la han descifrado de juego. Y hablar de Valverde, Valverde, ¿qué pasa con Valverde? Benzema siempre es un jugador que baja, pivotea. Es un jugador que le gusta pues jugar en el medio campo, siempre estar tocando, siempre estar haciendo paredes. Y Valverde es de alguna manera un segundo delantero cuando el equipo está atacando, ya que es un box to box totalmente y siempre ataca. Entonces es un jugador que lo puedes ver en el área muchas veces en el área chica. Entonces resaltar eso, por eso también hablar un poco de James, porque no juega, porque James te ofrece pase, te ofrece pues una que otra pegada, pero no te ofrece el ritmo ni el ataque ni pues la entrada al área que te ofrece, digamos, el pajarito Valverde, que fue importantísimo. Entonces, pues ese sería como el primer resumen. No sé qué piensen del Real Madrid.
Pues bueno, la verdad yo opino pues que el Real sí, o sea, la mano de Zidane de haber entrado, pues, de no haber estado pues toda la temporada completa y demás, o sea, se nota cómo es la jerarquía que él adquirió como técnico durante estos años en el equipo, ¿no? O sea, él tiene muy claro pues cómo manejar a sus jugadores. Lo que tú dices, pues hay una resurrección importante pues en muchos jugadores, por ejemplo, pues Courtois no empezó la temporada tan bien en muchos aspectos, lo mismo Carvajal, y pues la verdad el tipo tiene una muy buena mano para hacer funcionar el equipo. Pues adicional pues a lo que dices, pues para mí Casemiro creo que es el MVP de la temporada para el Real. El tipo ha sido muy sólido desde que Zidane empezó su etapa en el Real como técnico, él ha sido pues su más grande acierto y pues esta temporada lo ha
Sí, Casemiro,
recalcado, ¿no?
que ha sido de los jugadores que más ha recuperado balones en esta liga. Para mí el mejor es Benzema, que hizo 21 goles, que pues definió el partido y también es un jugador que pues como ya dije, no le gusta estar solo esperando en el área a recibir balones, sino que le gusta bajar a jugar. Y yo creo que también fue muy relevante el fondo de banquillo que tenía el Real Madrid en estos partidos en los que se podían hacer 5 cambios y demás. ¿Por qué? Porque Militao, aunque jugó poco el defensa, lo hizo muy bien lo que jugó. Rodrigo, cuando entraba, cambiaba el partido también. Ferland Mendy que le ganó totalmente la titularidad a Marcelo, pero Marcelo cuando tenía que jugar por recambio y demás no lo hacía para nada mal. Asensio que volvió de una lesión. Lucas Vázquez que bueno, es el jugador que siempre ha defendido Zidane, pero es cumplidor, o sea, es cumplidor hasta ahí punto. Y bueno, yo creo que el fondo de banquillo fue muy importante.
¿Cómo es?
Ok, y bueno, hablamos del último equipo que ya ganó hace harto, la Bundesliga, y es el Bayern Múnich, Gonzo.
Listo, yo seguiré con el equipo campeón de la, ¿cómo se llama? La Bayer Liga. Bayern Múnich quedó campeón de la Bundesliga otra vez, con 82 puntos, el primero, seguidos del Borussia Dortmund con 69 y el Leipzig con 66. Otra Bundesliga para Bayern Múnich, y creo que aquí podríamos decir que fueron dos temporadas, dos ligas para el segundo, o sea, para el Borussia Dortmund, porque el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich eran que estaban peleando bastante la liga. Están muy, muy parejos, creo que se estiman solamente 2 puntos de diferencia ambos equipos. Y bueno, después del parón hubo ese derbi de Alemania que fue Bayern Múnich. Borussia Dortmund, el cual lo ganó el Bayern Múnich con un gol de Joshua Kimmich, un golazo, ¿no? Y después de ese gol, el Borussia Dortmund se cayó. O sea, luego sí que fueron 2 temporadas para el segundo por Borussia Dortmund. Después de ese parón, el Borussia Dortmund cayó bastante y ahí el Bayern Múnich remontó todo, 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 ganó todos los partidos y quedó campeón nuevamente con un Robert Lewandowski brutal. Un Robert Lewandowski, uf, con una cesta de...
Así es. Bayern Múnich, como yo dije, a mí me parece actualmente el mejor equipo en estado de forma. Toca ver qué pasa porque, pues, la verdad van a entrar a Champions sin varios partidos. Ya un poco, casi un mes sin jugar. Entonces toca ver cómo le afecta a eso. Pero uf, totalmente dominaron la Bundesliga. Más que en otras temporadas que aunque ganaban, pues estaba más parejo todo, ¿no? Y esta temporada, qué locura el Bayern Múnich. Alfonso Davies, que fue un gran descubrimiento. Kimmich, que para mí se ha vuelto uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo. Neuer, que parece que no envejece. Entonces, pues todo le salió bien. Porque igual el técnico, pues llegó a mitad de temporada. Era un técnico desconocido. Y aunque logró cambiar el club, yo creo que lo más importante fueron las individualidades. Entonces. Bueno, yo creo que podemos con esto empezar el debate que luego de la introducción. Para ustedes, ya que cada uno de alguna manera está defendiendo a un equipo, para ustedes, ¿quién fue el mejor campeón? ¿Y por qué, por favor?
Yo creo que para mí sin duda fue Liverpool, o sea, la hazaña de ellos fue increíble, ¿sí? O sea, pues, ante todo, si nos podemos a mirar como pues la realidad de los equipos durante el transcurso de la liga, creo que el que tuvo pues como más contrapeso en la liga fue Liverpool, ¿sí? A la, de la mano del City, o sea, porque por ejemplo lo que tú decías, el Barcelona tuvo una desinflada terrible, mientras que el City pues prácticamente que considero que estuvo pues en la temporada pues en medio de sus posibilidades como regular pues para hacerle como pelea y pues siendo la Premier una liga más complicada y demás, o sea que el Liverpool prácticamente haya aspirado a sacar la liga sin derrota alguna, me parece que es que lo remarca como el campeón más claro de las demás ligas, pues porque yo veo que también en la parte de lo que es el Real y el Bayern ellos tuvieron una pues decir entre paréntesis una complicidad de lo que fue el parón, ¿sí? Ya a ellos se les nota lo que fue antes y después. Cambió el Liverpool antes del parón, necesitaba, creo que eran 3 puntos para ganar. E incluso pues eso fue un tema de polémica porque mucha gente en la Premier decía que deberían dar el campeonato de cierto, pues no era justo.
Sí, eso es verdad. Y pues algo que también cabe resaltar muchísimo es que fue el equipo más regular durante toda la temporada. Independientemente pues de su salida de la Champions League, el Liverpool, pues lo que yo decía antes, venía invicto casi hasta mitad de febrero. Y eso es impresionante. Son casi 20 y pico de partidos invicto y ganando casi todo porque nada más habían empatado un partido contra el Manchester United. Eso hace que sea aún más meritorio la cantidad de puntos que sacaron y la diferencia es algo que denota muchísima regularidad del equipo y no solamente eso, sino que también es un equipo sólido defensivamente y que tiene muchísimas, muchísimas virtudes.
Es verdad, es verdad. Pues para mí también fue el Liverpool, pero voy a hablar un poco más del Real, que es el equipo, pues de alguna manera, el que estoy defendiendo. El Liverpool desde la temporada pasada ya tenía como un proyecto formado muy bien, como muy cerca, y acá ya fue consolidarlo, ¿no? De alguna manera, el
Seguido.
Real Madrid no me parece que llegó a esta temporada inclusive mal, con los fichajes que no funcionaban, y creo que también es meritorio ver eso, ¿no? Cómo pudo recuperar la liga. Y aunque es verdad que el Barça se cayó, los 10 partidos que ganaron después de la cuarentena, que pues fue una situación totalmente inesperada, es algo increíble, ¿no? Como ver cómo el equipo pues realmente no tuvo margen de error en ningún partido y logró la liga. Yo creo que eso también se debe de alguna manera valorar. Y bueno, el Real Madrid, que ya es el equipo, pues ya lo venía haciendo desde antes, pero es el equipo con más ligas en España, ¿no? Yo creo que ya se define como el dominador total de la Liga Española.
No, y para agregarte un poquitico a eso, Dani, para mí es demasiado meritorio lo que hizo Zidane, que cogió un Madrid como
Exacto.
completamente roto. Pues ya sabíamos que Lopetegui había empezado la temporada súper mal y ya después, no recuerdo muy bien cuál fue el próximo técnico que tuvieron, que también fue muy mal. Si me pueden ayudar,
Solari.
Solari. Entonces, pues hubo dos técnicos que pues obviamente no le daban la vuelta al equipo y se hablaba de un vestuario que estaba muy dividido precisamente por ese tipo de situaciones y Zidane llega y lo arregla. Entonces es como que no solamente es un gran técnico, sino también es un gestionador de equipo impresionante y creo que eso es una labor que no, o sea, no todos los directores técnicos tienen. Me pareció verla ayer con Arteta y bueno, o sea, toda esa gestión que él hizo después de la
Setién,
catástrofe,
el ex Betis.
que fue ese Madrid con esos directores técnicos, lo hace aún más meritorio.
Exacto, sí, eso es lo que digo, porque pues es indiscutible que el Liverpool toda la temporada estuvo bien, el Real Madrid la verdad es que empezó muy mal y terminó bien. Pero decir eso, o sea, la importancia del técnico, yo creo que realmente fue muy importante para lograr esto. Ahora pues toca ver qué pasa con Champions, pero siguen con vida. Y cómo logró voltear de alguna manera la tortilla totalmente para que el Real Madrid pudiera aspirar realmente a Champions y Liga.
Y creo que esa es la gran diferencia entre Barcelona y Madrid, que el Barcelona como que tenía Valverde, lo estaba haciendo bien, porque el Valverde dejó al Barcelona con la liga ganada. Lo echaron
Sí, a
y
mí Valverde
trajeron
me
un
gusta
técnico
también
que
mucho.
pues, se supone que iba a traer nuevamente como la filosofía del Fútbol Club Barcelona y bueno, todo lo que quieren ellos y hace bien, exacto. Entonces, pues creo que ahí es donde se ve la gran diferencia entre ambos equipos. Uno supo gestionar perfectamente lo que tenía y el otro se volvió un ocho y no pudo hacerlo.
Sí, pero en eso estamos de acuerdo que digamos entre lo digamos por ejemplo lo que tú dices, entonces sí podríamos encasillar en que la gestión del Bayern pues para ganar la liga está más enfocada en sus jugadores, como también en el Real está más enfocado en el manejo que le da Zidane. Entonces pues por eso pues podríamos decir que el Liverpool es el mejor ganador porque tiene la combinación de ambos, ¿no?
Es verdad, es verdad. Y ya, pues yo creo que con esto dejamos en claro que el Liverpool es el mejor campeón. Muy meritorio lo del Real Madrid, pero el Bayern qué, o sea, el Bayern tampoco pierde mérito, aunque pues de alguna manera tuvo como el camino más sencillo. ¿Qué puedes decir de eso, Gonzo, del Bayern?
Listo. Entonces, bueno, con un Bayern con un Robert Lewandowski brutal, sigue teniendo unas temporadas excelentes, anotando en 31 partidos, 24 goles y 4 asistencias. No solo le tenemos sus acompañantes, por ejemplo, Thomas Müller, que ha sido una de sus mejores temporadas, con 33 partidos, 21 asistencias, recuerda asistencia para Thomas Müller, y 8 goles. Y no solo él, también jugadores como Joshua Kimmich, que está siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo actualmente, o el nuevo descubrimiento de su lateral izquierdo, el Alphonso Davies, el canadiense, que tuvo una temporada también excelente. El Bayern Múnich, esta es la Bayern Liga, sin duda alguna. Lástima también el Borussia Dortmund que se haya caído a final de temporada, el Leipzig da igual, con los equipos. Pues ya nada más, no sé qué, ya con los nuevos fichajes de Bayern Múnich, quién sabe si pueda seguir. También pensar en los otros equipos que, bueno, Leipzig perdió a Timo Werner, una pérdida importante. El Borussia Dortmund, que sabe si se va a Jadon Sancho. Entonces ya veremos cómo queda Bayern Múnich para la próxima temporada.
Pues es que para mí es lo que siempre hablamos, ¿no? O sea, yo creo que el adversario más grande del Bayern Múnich es la liga en donde juega, porque prácticamente solamente tienen uno o dos rivales de peso, como lo son el Dortmund, o lo puede haber sido el Schalke, o bueno, no sé, cualquier equipo de allá. Pero es que es muy desigual, por así decirlo, y el Bayern casi siempre está acaparando los recursos de los otros equipos, comprando los mejores jugadores, entonces lo hace aún más desigual. Obviamente pues no se les va a quitar mérito por salir campeones porque pues, son muy buenos, pero pues precisamente por eso no creo que se le dé la importancia suficiente a ese tipo de liga.
Sí, es verdad. Inclusive, pues, para resaltar un poco mérito del Bayern, entre lo que habíamos hablado de la facilidad,
sí, así es,
que prácticamente estuvo la temporada sin técnico, sin un técnico fijo. El Liverpool pudo tener a Klopp, que es un gran técnico, el Real tuvo en cabeza a Zidane. Y aunque, como vuelvo a repetir, el técnico que llegó al Bayern Múnich, la verdad es que lo hizo bien. Realmente el que jaló en el equipo en los momentos más difíciles fueron los jugadores como tal. Y esa supremacía la demostraron con los jugadores que tenían en el campo, sin realmente tener un técnico que los guiara, porque tenían al croata, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el comienzo de temporada, que realmente lo hizo mal. Niko Kovac, sí, es verdad. Y Niko Kovac, bueno, los dejó ahí, pero igual los dejó en una situación complicada. Y el Dortmund, que bueno, se cayó, se congeló, porque el Dortmund sí en algunos momentos de la Bundesliga lo pudo haber superado, no es que haya sido imposible, pero prácticamente lo que jaló del Bayern fueron los jugadores totalmente.
No, pues el problema del Bayern prácticamente van a ser siempre sus rivales. Esa temporada con De Jong, Sancho, con Erling Braut Haaland, uno ya va a pensar con Timo Werner, pero ya va a pensar, o sea, la liga ya se iba a complicar al Bayern Múnich, por ejemplo, ya se iba a complicar. Antes del parón, la liga estaba muy, muy pareja con esos tres equipos. Jadon Sancho era prácticamente el mejor jugador de la liga, era Jadon Sancho. Luego llegó Braut Haaland en la mitad de temporada y llegó fue a meter goles en todos los partidos. El partido fue decisivo justamente, el partido contra el Borussia Dortmund. El partido prácticamente la liga, listo, la Bayern Liga de una vez. Y es más mérito por las individualidades de Thomas Müller y de Robert Lewandowski, que ha sido la mejor temporada de los dos en ambos equipos. Listo, Bayern Múnich no logró el récord de puntos, listo, pero actualmente Bayern Múnich está top 3 equipos del mundo, porque está con Joachim Bogotá, Alfonso Davies, Neuer, Lewandowski su mejor temporada, Thomas Müller su mejor temporada. O sea, actualmente, en mi opinión, Bayern Múnich es el mejor equipo del mundo. Yo mejor campeón no lo sé, porque pues es una liga relativamente sencilla con un equipo para tan alto presupuesto, pero ha sido la más complicada en estos últimos 5 años, tanto por el Borussia Dortmund y el RB Leipzig, así que tampoco hay que quitarle tanto mérito al Bayern Múnich.
Sí, es verdad. Es verdad, y bueno, toca ver ahora qué pasará en Champions, que bueno, ya no está el Liverpool, pero sí vienen partidos interesantes, que ya hablamos el podcast pasado. Y yo creo que con esto podemos pasar a la siguiente sección. Y ya venimos.
Listo, muchachos. Ahora pasamos a la nueva sección, que es hablar de un jugador un poco conocido. El jugador de este momento será Jonathan David. Jugador canadiense, nacido en Nueva York, Estados Unidos, pero ya nacionalizado canadiense. Jugador media punta, medio centro ofensivo que juega en el Gent de la Liga Belga. Actualmente, bueno, tiene 20 años, unas estadísticas muy, muy buenas para hacer su segunda temporada en la élite de Europa. En 27 partidos, 18 goles y 8 asistencias. Jugador muy, muy rápido, muy desbordador, debo decir, con un excelente pase, y en este momento cuesta, tiene un valor de mercado de 25 millones de euros. Se habla muy poco de él por el tema de la liga y el equipo en el que juega, pero muchos equipos lo están buscando, por ejemplo el Bayern Múnich, el Bayer Leverkusen, el Napoli o incluso el Manchester City, Manchester United están interesados en este jugador canadiense. Lo más probable es que se vaya hacia la liga alemana, pero bueno, es un jugador, vamos a decir, un así considero como un nuevo media punta que es más acompañante a los demás, un estilo Bruno Fernández, podemos decir un estilo Bruno Fernández. Y bueno, ese jugador Jonathan David, para que lo tengan ahí fijado y estén atentos a él. Y ahora pasamos a la sección de recordando, que le iniciará Santi.
Listo, entonces pues vamos a hablar hoy en la sección recordando de un partido que sucedió nuevamente en el Mundial de Sudáfrica 2010. Vamos a hablar de la goleada de Alemania 4-0 contra Argentina, la Argentina de Maradona y de Messi. Como tal, siguió así el partido, siguió disputado. Alemania tuvo un par de remates al arco con Gnabry, pero pues la verdad no pasó a mayores. Y después de eso comenzaron a jugar muchísimo mejor los alemanes. Fue hasta el minuto 15 del primer tiempo que Alemania hace el primer gol. Es un gol de Gnabry y el gol que se crea por la banda derecha con Julian Brandt y que hace un pase para que Alemania se pueda poner en ventaja. Desde ahí Alemania ya comenzaba a hacer las cosas súper bien, comenzaba a hacer las cosas de la mejor manera y ya después de Argentina como que otra vez sintió el golpe del gol y comenzó a tratar de guerrear un poquitico más el partido y a tratar de hacer muy bien las cosas. Messi, la verdad, en este partido no se notó muchísimo, pero sí se le vio como tratando de correr, tratando de pelear el balón. Y los argentinos tuvieron algunas ocasiones. La ocasión, digamos, que generó muchísimo vuelo fue De Paul. Un cabezazo que sacó Neuer y fue bueno. Ya de ahí en adelante, Alemania siguió con su estilo, con todo. Y ya después de eso vino el descanso. Para el momentico, Dani. Sí, pero es que no sale 2010 y me sale 4-0 y esta porquería es como...
No es que Gnabry...
Y después yo seguí.
Yo cuando veo Gnabry y yo,
qué madre. Cochinada.
Gnabry con 15 ya estaba en la selección.
Hacen las drogas, muchachos.
No, es que, ¿sabe qué? Ahorita les mando el.
Continuamos luego de un pequeño error técnico. Disfruten.
Listo, y en esta sección de recordando vamos a hablar de nuevamente del Mundial del 2010. Lo que funcionó en Sudáfrica y esta vez son los cuartos de final entre Alemania y Argentina. Este partido quedó 4-0, ganó Alemania, recordamos, pero para mí es un resultado engañoso porque esa selección argentina, a pesar de que se le criticó mucho por Maradona y porque no tenía como tal un estilo de juego definido, una táctica fija, fue una Argentina que me pareció que guerrió muchísimo. Esta era una selección argentina que tenía como esa garra charrúa del Mar de la Plata que se le conoce a Argentina y a Uruguay más que todo, pero tenían garra, tenían muchísima garra y corrían muchísimo. Básicamente Alemania fue demasiado eficaz, demasiado certera y capitalizó prácticamente todos los remates o todas las jugadas que tuvo. Empezaron ganando muy temprano con un gol de Thomas Müller en el minuto 3 del partido y eso hizo que la selección argentina como que tratara de reponerse del golpe que habían sufrido. Ahí comenzaron a meterle un poquitico más, comenzaron a luchar muchísimo más y recuerdo que en ese partido estaba jugando Otamendi como lateral, cosa que pues, no recordaba muy bien porque él casi siempre ha jugado como defensa central, tanto en la selección argentina como también en el Manchester City en estos últimos tiempos, pero en ese partido lo hice como lateral. También Messi jugaba como volante 10, ahí lo colocó Maradona, y trataba de manejar los hilos del partido. No apareció mucho, eso es lo que se le critica siempre a Messi en los mundiales y con la selección argentina, pero en este partido particularmente corrió bastante y trató de hacerse de la pelota las veces que pudo. Alemania muy sólida defensivamente, Alemania jugó muy bien, en este mundial ya estaba tapando Neuer, para los que no sabían, pero lo hicieron muy bien. Ya después de este primer tiempo en el que Argentina perdió mucho, creó situaciones de peligro y todo, En el segundo tiempo vino un gol de Miroslav Klose en el minuto 68.
Mira, no podía de Michelis. Müller, hoy, hoy, hoy. Se viene Podolski libre. Klose, Podolski. Gol de Alemania, Klose. Señoras y señores, gol de Alemania, Klose a los 22 minutos. Desde el piso la armó Alemania. A los 22 minutos, señores, del segundo tiempo, Alemania le está ganando a la Argentina por 2-0.
Desde ahí ya para mí se rompió el partido, ya Argentina como que sintió muchísimo más ese impacto porque habían creado situaciones de peligro, habían generado muchísimo en el arco alemán y este gol como que ya prácticamente lo sacó del encuentro. Ya después, 8 minutos después, en el minuto 74, 6 minutos después, perdón, en el minuto 74, Arne Friedrich hizo el 3-0 para Alemania. Prácticamente derrumbó al equipo argentino, ya prácticamente no corrían, todo lo que les describí ya era nada, prácticamente así. Y ya para finalizar, en el minuto 89, Miroslav Klose cerró un 4-0 para Alemania.
Se viene Podolski, acompaña a Klose por acá, 43 minutos, se viene Alemania.
Sí.
Ahí está Podolski, libre Klose por el otro lado, va al centro para Klose. Gol de Alemania. Señoras y señores, gol de Alemania, Klose a los 43 minutos de este segundo tiempo. Tremendo Alemania. Alemania 4, Argentina 0.
Cabe resaltar que Argentina venía muy bien en este Mundial. Pues habían ganado en octavos de final a México y pues habían hecho una muy buena fase de grupos. Pero como tal no pudieron dar ese salto de calidad que se necesitaba para ganar este Mundial y más contra un rival de la talla de Alemania. Entonces pues no sé si muchachos quieran aportar algo, cómo vivieron este partido, lo recuerdan.
Sí, pues sí. Yo personalmente creo pues que, o sea, en este Mundial y pues en esta fase de la selección argentina les pesó mucho la falta de un buen técnico, porque pues Maradona no es alguien que sea tácticamente como muy dado a lo que es como tal las estrategias, digamos, a nivel de otros entrenadores que hay, y pues para manejar una selección grande. También creo que desde el comienzo, pues cuando se hizo la plantilla que iba a ir al Mundial, pues estuvo pues mal orientada, porque digamos habían jugadores como Juan Sebastián Verón, Martín Palermo, ¿sí? Habían jugadores que ya pues había pasado como su época, y creo que desde ese punto también estuvo mal. También pues resaltando, creo que
no llevó a Román tampoco, no llevó a Riquelme por un problema que habían tenido en Boca, y pues en ese momento sí, Riquelme estaba volando, yo me acuerdo.
También, digamos, por ejemplo, creo que en ese partido pues el mediocampo era con Di María, Mascherano y Maxi Rodríguez. Creo que no tenían mucho manejo del mediocampo, pues porque Maxi y Di María son jugadores netamente ofensivos. O sea, pues prácticamente la recuperación era solo con Mascherano, y pues se enfrentaban al otro lado del mediocampo, que se recuperaba con Sami Khedira, que brilló en ese Mundial, y con Bastian, que siempre lo hizo muy bien en la selección. Entonces, pues desde ese punto creo que la Alemania ya estaba más débil, y sí, pues también hubieron pues cosas mal en lo que fue la defensa. Digamos, por ejemplo, Heinze pues ya no estaba en su mejor nivel en ese momento. De Michel hicieron un defensa top, o también pues estaba arrancando la carrera. Sí, creo que desde la selección del equipo no hubo una buena gestión, y pues la verdad no considero pues que Maradona sea el gran técnico como para tener una selección de esta talla.
Sí, es verdad. Igual Argentina, que venía bien desde las eliminatorias, claramente en la fase de grupos, en octavos le habían ganado a México 3-1. Y recuerdo que Maradona había dicho que iban a ganar el Mundial, ¿no? Siempre con la personalidad de los argentinos, que siempre han sido muy de egocéntricos. Y bueno, pues al final los golearon, los eliminaron fácil. Alemania, que venía para mí como una de las máximas candidatas a ganar ese Mundial. Luego pues entraron otros tres países que fueron más relevantes, como para mí fue Holanda, Uruguay y España. Pero sí, una selección de Alemania que ya lleva un proceso mucho mejor con Joachim Löw. Y ese Mundial que realmente fue el primero que yo vi pues en vivo. Y fue un gran Mundial, tuvo muchas sorpresas. Y esta fue una de esas, o sea, que Argentina haya quedado eliminado nos sorprende, pero 4-0.
Pero pues también digamos, por ejemplo, partido, ahí, ¿no? Representando lo que tú decías de la eliminatoria, yo me acuerdo que Argentina también sufrió en las eliminatorias. En esas eliminatorias fue que Bolivia creo que les metió como 7, 8 goles en La Paz.
Sí, 7-1 quedó.
Sí, pero pues no sé, a mí me parece que Argentina llegaba bien con Messi, Higuaín, con Di María, que estaban jóvenes, tenían mucho potencial, y en los grupos, en grupos que bueno, lo demostraron y
para
en
mí octavos, algo muy ¿no? importante, y es que pues lo que es como tal la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, y lo que es Alemania, o sí, en general Alemania, o el fútbol alemán. Desde ese momento de Maradona hasta ahorita, Argentina debe tener, por lo menos por bajito, 10 técnicos. Y Joachim Löw estaba dirigiendo en el 2010 y aún sigue siendo el director técnico de la selección alemana. Entonces, para mí eso es muy importante, hay que respetar ese tipo de procesos, y yo creo que eso denota muchísimo. Puedes tener jugadores, como decías, individualmente muy buenos, como Agüero, Di María, Messi, y ese tipo de cosas, pero si no hay una gestión propia, nunca vas a poder pelear contra un equipo que sí tiene todo muy bien estructurado.
Ahí, reforzando un poquito lo que decía, si no estoy mal, Joachim Löw era el asistente de Klinsmann, ¿no? Que era el anterior técnico de Alemania.
Sí, pero en este partido yo me acuerdo que Löw lo estaba ya dirigiendo como tal.
Sí, claro. No, sí, ya para este mundial ya Löw era el director técnico, pero o sea, para lo que me refiero es que para el mundial del 2006, cuando era con Klinsmann, sí. Löw ya era el asistente de él. Si no era para el mundial del 2006, fue para la Euro, la del 2008.
Sí, exacto. Entonces, pues eso ya cambia y condiciona completamente la gestión de todo un equipo. Se puede acompañar muy bien con figuras, como tú dices, pero necesitan una idea de juego centrada, y más en una fase de selecciones en donde prácticamente no tienes tiempo para trabajar, donde te reúnes o se juntan todos los jugadores una vez cada 3 meses y están 15 días juntos concentrados. Se necesita realmente un proceso que ratifique y valide todo eso.
Es verdad, y lo que decías del proceso es muy importante. Hace poco veía como un documental en el que hablaban pues de los campeones de los mundiales, y Alemania sí lleva un proceso que terminó culminando, bueno, en el título de 2014 de la Copa del Mundo, y siempre como innovando. O sea, comenzaron a mandar a toda Alemania varios, ¿cómo se llaman estos? Los reclutadores, que bueno, observarán diferentes tipos de jugadores, y siempre se ve que Alemania quiere como renovar, ¿no? Por ejemplo, se vio recientemente que ya no iban a convocar a jugadores que siempre habían estado, como Boateng, como otros jugadores, y Joachim Löw dijo como pues ya no van a estar, para mí ya no están en cuenta, y le dan más oportunidades a jugadores jóvenes que están entrando, que igual Alemania la verdad es que sí tiene muy buenos jóvenes para jugar, pero eso es algo raro, ¿no? Que es como si acá en Colombia dijeran el técnico, no, pues yo ya no pienso convocar más a Falcao, y es algo arriesgado de Joachim Löw, pero pues toca ver cómo le sale, que siempre arriesga pues por esas cosas de...
Sí, de hecho jóvenes. La vez pasada también veía algo similar, y es que el fútbol alemán, o como tal la política que ellos manejaban en cuanto a coaching y lo que tú decías de los reclutadores de jugadores, todo ese tipo de cosas, se rompe en el 2002, porque ellos tenían como tal ya una estructura fijada y ya venían haciendo las cosas de una manera. Y en el 2002, en esa final contra Brasil, en el que el gordo Ronaldo les hacen gol y la figura del mundial era Oliver Kahn, ellos dijeron, hay un momento que estamos en las vainas mal. Y ahí comienzan otro proceso y reestructuran absolutamente todo desde las bases para cosechar finalmente, digamos, ese triunfo en el 2014 contra Argentina. Y creo que eso también deja muchísimo de decir, porque ellos cambian las cosas cuando las tienen que cambiar y respetan esos procesos a largo plazo.
Que también hay que entender de que todos los equipos tienen una etapa, ¿no? Digamos, un equipo de 11 jugadores tiene una etapa, y que fue lo que le falló a España, digamos, en el Mundial del 2014. Ellos venían de ganar en 2008, en 2010 y en 2012, 2 euros y un mundial. Y pues en ese momento Vicente del Bosque pues respetó como ese mismo núcleo de jugadores, y pues la verdad le fue muy mal al salir eliminado en primera ronda por Holanda y Chile.
Sí, es verdad. Los jugadores que yo decía es Müller, Hummels y Boateng. Entonces imagínense Müller, que pues fue muy importante en 2010, en 2014, en esos mundiales en los que estuvo, y que pues hayan tomado la decisión ya de no convocarlo, igual es algo que me parece a mí algo realmente revolucionario y de alguna manera innovador respecto a eso, ¿no? Pero es verdad, o sea, teniendo en cuenta lo que pasó con España y demás, en algún momento, aunque fuera incómodo y aunque sonara como, pues, antes de que se retiraran, uno no debería decirle a un jugador como, bueno, ya no te vamos a convocar más, ya retírate prácticamente, pero es algo que me parece que lo hacen en pos de la selección. Igual, Özil también ya se retiró por temas, pues eso ya fue más políticos y demás, pero me gusta mucho eso de Alemania, ¿no? Que arriesgue por los jóvenes
en la de mayores. ¿No? Porque Argentina sí viene convocando el mismo grupo de jugadores durante muchísimo tiempo. De hecho, la prensa argentina habla muchísimo de Messi y los amigos. Sí. Que eran como los intocables. Entonces ahí estaba Messi, estaba Maradona, estaba bueno, todos los
jugadores que tenían de ser todavía
sin tener el nivel para estar en la selección argentina, o teniendo también otro tipo de jugadores que en el momento lo estaban haciendo muy bien. Entonces es como los dos polos opuestos en cuanto a gestión, y para mí Argentina debió haber ganado algo con esa camada de jugadores tan impresionante.
Pero te digo también por qué creo que pasa eso, porque la verdad la generación de Argentina de esa selección era muy buena, pero no tienen un técnico que haya estado como Joachim Löw, que ya lleva muchísimos años y tiene a su espaldas, digamos, el reconocimiento de haber llevado a la selección desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que técnicos que hubo técnicos como el Patón Bauza, Sampaoli y demás que no duraron mucho, no se van a arriesgar a convocar nuevos jugadores o a hacer esa revolución, sabiendo que Argentina va mal y demás. Entonces pues toca ver ahora a Scaloni que lo renovaron,
es que
¿no?
Ellos no tenían como tal,
pero sí.
O sea, ellos no podían hacer ese tipo de cosas, uno por la AFA, porque la AFA se mencionó muchísimas veces que era pro Messi y le daba muchísimas libertades a los jugadores que les mencionó, al grupo de amigos,
pero y esas muchas cosas.
Y muchos de los jugadores, de los técnicos que llegaban a la selección argentina, ya llegaban condicionados completamente por ese tipo de políticas o de cosas que se generaban internamente.
Entonces, que yo haya como 39,
y solamente es San Paolo tuvo como tal el aval de la AFA para comenzar a hacer ese tipo de cosas, como para limpiar la casa y para convocar a los jugadores que él quisiera. Que no quiso hacerlo, pues eso ya es problema de él. Pero todos sus entes no podían o estaban limitados a convocar a las personas que le convocaban prácticamente los jugadores y la AFA. Entonces también es muy difícil trabajar así y tratar de tú generar un...
Actualmente no creo, pero si lo ha tenido, lo ha tenido.
Sí, además igual siempre está condicionado por el tema Messi, siempre pues yo creo que tienes que meter a Messi en el 11 y crear un estilo de juego que esté conformado para él, ¿no? Muy recordada.
Y es que esa es otra vaina. O sea, yo nunca he entendido, Messi, yo lo he dicho, Messi es un talento impresionante, para mí es un jugador que fue hecho para jugar fútbol, o sea, es impresionante lo que hace, pero nunca en mi vida vi un jugador que no lo puedan sacar. O sea, no lo sacan ni en el Barcelona ni en Argentina, y él es un humano y él tiene errores y todo ese tipo de cosas, y para mí si un técnico fuera congruente con ese tipo de cosas, lo haría, y pues lo sacaría si tiene un mal día, y pues eso es precisamente lo que pasa en esa selección argentina, que como que es intocable.
Sí. Pues ojalá ahora que renovaron Scaloni, a mí no me parece un gran técnico, pero pues parece que quieren llevar un proceso, y ya están comenzando a llamar jugadores jóvenes. Y toca ver qué pasa con la selección argentina, que nos desviamos un poco, pero sí. Y yo creo que con esto acabamos esta sección de recordando. Obviamente vamos a poner clips de los goles, clips de las jugadas de ese mundial que terminó ganando la selección de España. De España, sí. Y pasamos ya rápidamente a la siguiente sección.
Ante un equipo abatido, después de los dos goles, Özil marcaba la posición y el pase y termina siendo goleada. ¿Quién iba a pensarlo en el comienzo del segundo tiempo cuando el equipo argentino se lo llevaba por delante? Klose, libre, pone el 4-0, un triunfo rotundo que lo derrumba al equipo argentino. La señora Merkel sigue satisfecha aplaudiendo. Alemania pasa con contundencia a las semifinales de la Copa Mundial.
Listo, gente. Dígame, dígame. Listo, gente. Entonces estamos en una nueva sección que es It's Bullshit. Y es, yo voy a decir mitos o creencias que se tienen. Digamos, algunas preguntas raras. También es un poco para reírnos y relajarnos un poco de tanto debate. Y Diego y Santiago van a decir si creen que lo que estoy diciendo es verdad o no. Entonces, la primera pregunta es, ¿ustedes creen que Cristiano Ronaldo calza más que Lionel Messi? ¿En zapato?
No, yo no estoy.
Diego dice que sí, Santi. ¿También?
No, yo creo que en calzar, sin ningún lado.
Pues, Messi calza más que Cristiano Ronaldo. Es algo que, sí, se lo juro, no sé por qué. Y Messi calza 10, no sé, creo que esa es la medida de Estados Unidos. Y Cristiano Ronaldo calza 9, entonces pues no sé por qué sucede eso.
Tiene más.
Pero sí, obviamente Cristiano es más alto, es más grande, pero pues es algo raro.
Pues aquí entre nos, yo mido 1.72 y calzo 37, entonces pues puede pasar.
Pero 10, ¿cuánto es más o menos? Entonces el man es repatón, ¿no?
Pues yo creo que tiene
para ser tan bajito,
¿no? Como uno y ya, ¿no?
Eso debe ser como un 42 o alguna cosa así más o menos.
Ok. La segunda pregunta es, ¿realmente el Pipita Higuaín, hablando pues aquí en estas medidas de peso, es más gordo de lo que debería? O sea, está, ¿tiene sobrepeso? Actualmente. Luego del parón, de unos cuantos asados.
Mini Cardi sin prensa. ¿Cómo los argentinos le tiran tan duro al
mar? Y unas birras. Yo creería que tampoco, no. Yo lo veo todo ahorita.
Pues están bien, están en lo correcto. Pensé que iban a decir que sí. Pipita Higuaín mide un 84 y pues según eso, para esa altura, un peso mediano está entre 72 kilos y 83. Y el Pipita pesa 75 kilos. Entonces, en algún momento llegó a pesar más de 80. O sea, no sé. O sea, el man no sé por qué le pasa eso. O sea, que engorde tanto. Pero actualmente el man no tiene sobrepeso ni nada. Es simplemente su cuerpo que se ve como gordo.
Chelsea, ¿no? Qué grande.
Lo que pasa es que, ¿no? Pues, fisiológicamente hablando, hay como tipos de cuerpos. Entonces están los delgados, los con cuerpados y los que tienden a ser gordos. Entonces ya es como parte de la constitución como tal, y no es que sean gordos, sino que es que están diseñados genéticamente a ser así. Entonces, así quieren bajar de peso, no van a poder. Si un flaquito quiere subir mucho de peso, va a ser difícil que lo haga.
Ay, qué sad. Entonces, pero sí, o sea, el Pipita se ve gordo. Igual se sigue viendo gordo, pero no tiene sobrepeso, que bueno, y ya Santi nos acaba de explicar. La siguiente es...
Y si lo quieren buscar, qué pena. No, si lo quieren buscar, eso se llama
somatotipo.
¿Cómo? Ahí, bueno, lo explican como somatotipo.
Ok. Y bueno, la siguiente es, bueno, esta es un poco polémica, pero pues creo que ustedes pueden responder. Estaba leyendo en la página donde vi que Messi calzaba más que Cristiano, que De Bruyne y Courtois eran, pues son compañeros de la selección y demás, y De Bruyne pues tenía una novia y demás, y pasó lo que le pasó con Mauro Icardi. Courtois pues de alguna manera le quitó la novia. Sí. Y entonces salió una declaración de la novia hace poco que decía que pues era algo como lo que sentí con Courtois no lo había sentido con De Bruyne en muchos años. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene más hijos? ¿Kevin De Bruyne o Courtois?
¿Con la
nena? No, con la nena no, en general. Pero es que la vieja está diciendo que De Bruyne de alguna manera no solo es malo teniendo relaciones, sino que pues no pudieron tener un hijo, para resumirles.
Ah, ok.
Y pues Courtois le corrió la novia Courtois, totalmente, no, lo cual pierdo todo el respeto hacia él, pero bueno.
Yo creo que Courtois, teniendo en cuenta lo que pues dijo la niña.
Pues efectivamente, Courtois tiene más hijos. Es menor que De Bruyne por un año, pero sí, tiene más hijos. Y los tuvo con, bueno, con la expareja de Kevin De Bruyne.
Vea pues, todavía no la sabía. Otro Icardi en el mundo.
No, y es una locura porque sí. Pues eso no se sabe, ¿no? O sea, pues eso nunca se supo pues mucho, y es porque la familia de Courtois de alguna manera dijo que iba a demandar a la exnovia, pues sí contaba eso, porque De Bruyne pues realmente nunca habló del tema. Pero sí, todo eso es prensa y demás, y para limpiar el nombre, y tiene muchas cosas detrás.
Y también muy humilde.
Listo, gente, entonces seguimos con otra sección nueva, que es como la nota del día, y es que lo que pasó fue que André Schürrle decidió retirarse del fútbol con solo 29 años. Bueno, luego de terminar su contrato con el Dortmund, estaba siguiendo el Spartak de Moscú, y pues es un jugador que realmente para esa edad todavía podía seguir jugando. Dijo que llevaba mucho tiempo pensándolo, que lleva mucho, pues los momentos más bajos cada vez eran más profundos y los altos cada vez menos frecuentes. Fue una mezcla de situaciones personales con que se sentía como muy atacado, sentía que ya no jugaba bien y que le aportaba, y que realmente lo mejor era retirarse. Eso también habla mucho de la presión que pues un futbolista profesional puede llegar a tener, porque es verdad que André Schürrle estaba como perdido los últimos dos años, pero a mí André Schürrle siempre me pareció un jugador que me gustó. En el título de Alemania 2014 pues fue un gran jugador, inclusive fue el que le hizo la asistencia a Götze, y pues en el Leverkusen, en el Wolfsburgo, en el Chelsea inclusive ganó una Premier, que bueno, me pareció que tampoco lo hizo mal. Entonces pues no sé qué piensen de Schürrle.
Pues el problema con Schürrle siempre fue lo que es la regularidad, ¿no? El tipo era como muy regular a ratos. Incluso yo me acuerdo que en los últimos tramos alcanzó a estar cedido en el Fulham, el año pasado, en ese Fulham que descendió.
Ah, sí, sí, sí.
Y pues también sí le faltó siempre como esa regularidad que tuvo, que se veía como al principio de su carrera. Y pues cuando lo llevó al Chelsea y además equipos, pues donde sí, y también con la selección también como que lo hacía bien. Con la selección sí era más regular que con los equipos, pero pues a la final pues los equipos son pues los que pagan el sueldo, ¿no?
Yo me acuerdo que Schürrle con Mourinho en el Chelsea, cada vez que entraba era un revulsivo.
Sí, hacía gol, asistencia.
O sea, jugaba muy bien y casi se entraba, hacía gol, asistencia. Era muy bueno y a mí me gustaba muchísimo como jugador. Y ahorita la vez pasada leía, no me acuerdo qué día, como los dos jugadores más oscuros en la historia del fútbol argentino, que es Götze y Schürrle, fueron la asistencia del gol y el gol. Ya hoy Schürrle se retiró y Mario Götze no renovó y está como agente libre. Entonces dos jugadores que pintaban para ser super buenos o fueron muy buenos en su tiempo, ya hoy están o retirados o sin equipo. Me pareció también muy curioso y pues, la verdad, ambos me parecían muy, muy buenos en su tiempo.
No, y también habla como de la presión que pues igual uno nunca se pone a pensar eso, pero que sufren los futbolistas, ¿no? No solo en los partidos y demás, sino en redes. Supongo que recibió muchas críticas y demás para retirarse, y pues hay gente que mentalmente no lo puede aceptar.
Es verdad, pues también hace falta como mucha preparación psicológica a mucha gente pues en esas cosas que tú dices. Y pues sí, la noticia de Schürrle pues es como sorprendente, pero no es como del todo descabellado, ¿cierto? Pues porque a ratos pues no se le veía a él.
Y yo creo que eso es también falta de motivación, ¿no? Porque yo también leía una entrevista de un jugador que ahorita no recuerdo cuál es, que desde muy pequeño lo metieron a una escuela de fútbol y él comenzó a entrenar y se dio cuenta de que era bueno y bueno, subió a primera división y fue profesional, pero no fue lo que él quería hacer. Entonces entran como ese tipo de discusiones, que hay futbolistas que sí realmente quieren ser futbolistas y hay otros que les tocó por circunstancias o porque eran buenos.
Sí, va a Balotelli, por ejemplo, me parece
fue
que
el segundo grupo y no.
Es un tipo de jugador de esos que pues realmente no les importa ser futbolista sino el dinero y demás, porque no se entregan totalmente a los entrenamientos, sí, o no les interesan los premios o demás, o les importa de alguna manera mantenerse en el negocio de ganar plata y ya.
Sí, de pronto Zurle nunca quería ser profesional o entró ahí por X motivo y bueno, si es lo que no le llena, ya tiene la plata para hacer algo más.
Sí, es verdad. Y bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando el podcast de hoy. No olviden escuchar también Las Cosas Como Son, nuestra sección en la que hacemos debates y demás. Y bueno, con esto despedimos, no está Gonzo, que se tuvo que ir, pero gracias de nuevo, Santiago, por venir.
No, con muchísimo gusto. Y siempre, siempre es un gusto retornar.
Y Diego, que segunda vez consecutiva, gracias otra vez.
A ustedes, muchachos, muchas gracias por la invitación y pues quedamos atentos de si necesitan cualquier cosa, cualquier participación, nos estaremos viendo en algún futuro programa.
Muchas gracias y bueno, la canción que ahora le... Ah, no, pero ya... La canción que... Bueno, Diego ya recomendó su canción, que era DJ DJ, y Santiago recomendó una de The Journey. Entonces...
No, usted me dijo que era una bachata.
Yo dije que era una bachata, pero era molestando, Santi. Yo dije que usted recomendó una bachata.
Ah, no, yo no recomendé bachata.
Bueno, entonces ya que todos recomendaron la canción, yo voy a recomendar una. Es de una banda que no es muy conocida, que es como de rock, y que apenas están así, pues surgiendo, que se llama Loser Points, creo que lo dije bien, que son como puntos perdidos, ¿no? Como... Sí. Sí, que representa lo que fue Lazio, Dortmund, todos esos equipos que se congelaron y no, bueno, no lograron remontar. Y la canción se llama, uy, esto sí está más complicado, pero es como Nostalgia, en inglés, ¿cómo se dice Nostalgia? Nostalgia as a drug. Nostalgia. La canción dice Nostalgia, Nostalgia as a drug, que es como la nostalgia es una droga, algo así. Entonces pues es rock, para que la escuchen, es muy chévere, es una onda que apenas están haciendo y pues no es muy conocida. Entonces, gracias por escucharnos, no olviden escucharnos en Spotify, en Breaker, en Anchor, en todo lado nos pueden escuchar, ver el canal de YouTube, resubimos pequeños clips de lo que es esto, y nada, escuchar las otras secciones que tenemos. Adiós.
Hasta luego, que estén bien.